Hermanos, así que vamos a comenzar, Dios mediante, ahora con nuestra serie de estudios en Efesios. Amén. Hoy vamos a estar, Dios mediante, estudiando el capítulo 1. Y la semana que viene continuamos con el capítulo 2. Así que esperamos que sea de mucha bendición. Y acuérdense que más de la mitad del trabajo tiene que pasarlo el mismo alumno, que tiene que entonces escudriñar la escritura y verificar, como hacían los de Berea, decía, verificar todas las cosas. Amén. Y entonces, después que usted las comprenda, ponerlas por obra. Amén. Así que esperamos que sea edificación todo este año de estudios bíblicos. Así que le voy a pedir a mi tío que pase por acá para dirigirnos en el estudio. Amén.
Buenas noches, hermanos. Hoy comenzamos el estudio de la Epístola a los Efesios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Muchas gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer capítulo de la Epístola a los Efesios. Y vamos a estar escudriñando esto, ¿verdad? Según el Señor nos ayude. Para hoy tenemos básicamente el primer capítulo, pero el texto central va a ser los primeros 14 versículos y algunas cositas que vamos a ver de aquí, pero también vamos a ir adelante al capítulo 3, una sección que es muy importante, ya vamos a ver. Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Sabemos, Padre amado, que no somos dignos de ser tus siervos ni de acercarnos a ti, y que es todo por tu misericordia y gracia, que pedimos tu perdón y limpieza, limpia nuestras mentes y nuestros espíritus, nuestros pensamientos, y ayúdanos, Padre Santo, a poner a un lado las preocupaciones, las incomodidades, las dudas, y ayúdanos a abrir nuestro corazón para que tú nos hables. Dirígeme, Padre Celestial, y úsame, habla a través de mí para llevar el mensaje de tu palabra que traiga honra y gloria a tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, y nuestro Señor y Salvador, te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, vamos a comenzar rápidamente en el capítulo 1, versículo 1. Esta es la salutación, es una salutación que Pablo usa, similar a esta, ¿verdad?, en muchas de sus epístolas, pero según vayamos adentrándonos en el estudio de este libro, veremos que es una gran verdad lo que necesitaba la iglesia de Efesios. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en blanco, en este caso dice Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué dije blanco? Porque hay algunos manuscritos que se han encontrado que dicen blanco. Porque aparentemente esto era una carta como circular. Una carta que Pablo le mandó a muchas otras iglesias. Y ahí entonces, donde dice aquí en Éfeso, en otras partes pues es posible que dijera a Colosenses y a otras de las iglesias, especialmente en el Asia Menor, ¿no? Pero aparentemente la principal carta fue dirigida a los efesios, la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy próspera, una de las ciudades principales. Nosotros visitamos ahí en principio del año pasado y la cantidad de monumentos y cosas que se encuentran ahí es increíble aún hoy en día, ¿verdad? En las ruinas. Y vemos lo que Pablo tenía que luchar, ¿verdad? Esta era la influencia de la cultura greco-romana con sus cosas buenas y sus muchísimas cosas malas, ¿verdad? la inmoralidad, la idolatría, todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, esta carta pertenece a otro grupo de cartas que se llaman las epístolas de la prisión. Las epístolas de la prisión, porque Pablo aparentemente las escribió estando prisionero. Vamos a ver, por ejemplo, que en un lado dice que no estén preocupados por la palabra que usa, ¿verdad? Por mis cadenas, ¿verdad? Que no estén preocupados por sus cadenas. Así que aparentemente él escribió esta carta desde Roma, estando prisionero allí, y junto con esta pues está, pues así está, es la carta a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses y a Filemón. Creo que esas son, ¿verdad? Las cuatro. Esas son las cuatro epístolas de la prisión. Bien, así que sabemos que esta es una carta, primero, de la prisión, escrita desde Roma, estando el prisionero, una carta escrita a muchas otras iglesias, o por lo menos para que se leyeran muchas otras iglesias, y pero dirigida esencialmente a la iglesia en Éfeso, que era una de las ciudades principales del mundo greco-romano de ese entonces. Vamos. Bueno, entonces vemos también que dice Pablo, apóstol, nos va a hablar como apóstol. Acuérdense, por ejemplo, cuando Juan también nos decía lo que hemos escuchado, lo que hemos visto. Aquí Pablo está hablando con la autoridad de haber sido enviado. Un apóstol es alguien que había sido enviado de alguien para hacer una proclamación, ¿no? Así que Pablo dice, estas cosas que yo le voy a decir aquí ahora, no es mi filosofía, no es la filosofía humana, no la aprendí de otras personas. Esto, yo vengo como un enviado, un representante de Jesucristo, Bueno, como cuando Jesucristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿No? Entonces dice, por la voluntad de Dios el Padre. Entonces dice, a los santos y fieles. Está hablando, es una carta eminentemente escrita para los creyentes, Como a propósito son la mayor parte de las epístolas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Son escritas a creyentes, para la edificación de los creyentes, pero también las podemos usar, ¿verdad? Para evangelizar. Bien, entonces, son santos, son escogidos, son seleccionados, son separados y son santificados, ¿verdad? La idea de santo, muchas veces decimos, una persona separada para un uso especial, para el uso de Dios, pero también envuelve, la santificación envuelve la preparación de esa persona para poder ser usada por Dios. Así que cuando vean la palabra santo, se refiere no solamente a separados para un uso exclusivo, sino también preparados para ser usados en ese uso. Bien, entonces dice, y fieles, son los que tienen una común fiel, una fiel común, ¿eh? Como decía en Juan, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión de hecho es con el Señor. Entonces dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Otra vez fíjense que la fe es algo específico, la santificación es algo específico, es en Cristo Jesús. Nuestra fidelidad en Cristo, ¿eh? No es tener fe como algo general, ¿eh? Porque eso es lo que caracteriza a un optimista, ¿verdad? Tiene fe, sé que todo va a salir bien, pero fe ¿por qué? ¿Ah? Porque así que yo soy, ¿verdad? Me estoy pensando en lo positivo. No, esto es fe en Cristo Jesús, ¿eh? Fe y fidelidad, fíjense que esas son dos palabras son santos porque creen y son fieles porque se mantienen fieles. Okay. Bueno, entonces aquí viene lo que yo les decía ahorita, dice, lo que Pablo les desea a ellos es gracia y paz. Gracia y paz. ¿Ah? y en la gracia, sabemos que recibimos la gracia de Dios en el momento de salvación, ¿verdad? Cuando Dios nos salva por su gracia, pero continuamente, durante toda nuestra vida, en todo momento, Dios nos está ofreciendo gracia, gracia para poder vivir como Él quiere que vivamos, gracia para hacer el propósito, para llevar a cabo el propósito para el cual Él nos ha llamado. ¿Estamos? Entonces, así que los cristianos de Éfeso necesitaban esa gracia de Dios para poder llevar a cabo lo que Pablo les va a decir después, o lo que el Espíritu Santo le está diciendo después a toda la iglesia. Entonces, paz también. Otra vez más, ¿verdad? Cuando leamos eso, acordémonos que esa paz tiene dos aspectos. Tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque su justicia ha sido satisfecha por nosotros, por Jesucristo en la cruz. Por eso hay paz, ¿verdad? Porque ya no somos enemigos. Ya no somos una persona que viene ante un juez culpable. Hemos sido no solamente absueltos, sino que hemos sido declarados justos y hechos sus hijos. Tenemos esa paz. Pero en nuestra vida también tenemos que tener esa paz continua que viene por la comunión con Dios, ¿verdad? Esa comunión continua con Dios es la que va a traer paz continua en nuestras vidas. Bueno, entonces fíjense que esa gracia y esa paz vienen de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, eso en cuanto a la salutación. Ahora vamos a ver la introducción que se encuentra en el capítulo 2. No, esa es la introducción que yo les voy a dar. Pero vamos al capítulo 3. Vamos a saltar ahí. Porque vamos a ver cuál es el propósito de la epístola. El propósito de la epístola la vamos a ver. Bueno, empieza a desarrollarse inmediatamente, pero está plasmada en unos versículos centrales. Y estos son unos versículos que sería bueno que trabajáramos en ellos para aprendernos los. Porque es una cosa central. Y lo que es central aquí es que esta carta, básicamente, es una carta que se enfoca en la doctrina de la iglesia, en la eclesiología. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la importancia de la iglesia? Vamos a leer entonces el capítulo 3. Entonces dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Esto es una de las partes que hace, uno de los versículos que hace a esta epístola, una epístola de la prisión, ¿verdad? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y ese está dirigido a los gentiles, entonces habla, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, es decir, que Dios lo puso como apóstol a los gentiles. Entonces dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y en esta porción se va a hablar del gran misterio de Cristo. Y esto tiene una serie de aspectos y es central para entender toda la epístola. Entonces dice, por revelación, no lo aprendió de Pedro, no lo aprendió de Juan, fue por revelación directa del Señor Jesucristo que le fue dado este entendimiento. En el 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La segunda vez que se usa esa palabra es, ¿verdad? El misterio de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio? Dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sus santos apóstoles y profetas. Pablo es entonces mandado como apóstol a enseñarnos cuál es ese misterio. Y aquí viene la definición de ese misterio. Y otra vez, como cuando leíamos a Juan, que decía, tengo algo que comunicarle, primera de Juan muy importante, esto lo vimos de cerca. Me dice, ¿qué va a ser? Me dice, esto, bueno, yo eso lo sabía. Pero vamos a ver aquí que esto es central, porque esto es el comienzo del desarrollo de ese misterio. Y el misterio es, el versículo 6, que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, ¿verdad? Los que no son israelitas. ¿Estamos? ¿Y por qué dicen, esa persona es muy gentil? ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? Muy noble, ¿por qué? Porque en la Edad Media, esa persona es muy gentil, no es judía. O sea, los gentiles son todas aquellas personas, desde el punto de vista, ¿verdad?, de la gran división de la humanidad entre judíos y no judíos. ¿Estamos? Ahora los judíos ven eso y dicen, no, nosotros somos israelitas, ellos son los gentiles. ¿Entiendes? Bueno, pero Pablo le está hablando aquí, entonces dice, ese es el misterio, ¿ya?, de que los gentiles, es decir, los no judíos, son que, versículo 6, coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esa es una cosa muy importante. Este es el gran misterio, hermano. Este es el gran misterio de Cristo. Aún Pedro no lo entendía así muy bien al principio. La iglesia de Jerusalén no lo entendía así muy bien al principio. Pero Pablo nos está dando aquí, por inspiración del Espíritu Santo, por una revelación directa de Dios, el gran misterio que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de José, el Dios de Moisés, el Dios de los profetas, no solamente todo esa revelación y su atención es para su pueblo que él formó, formó de una pareja. ¿Cuál pareja fue? Abraham y Sara, no solamente eso es para ese grupo, sino que también eso es para los gentiles, para los judíos, perdón, para los no judíos. Así que el misterio es que todos los seres humanos, todos los seres humanos somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa con en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si la persona por medio del Evangelio, el anuncio de las buenas noticias, no ha recibido a Cristo y no está en Cristo, no ha recibido a Cristo como su Salvador, entonces es o judío o es gentil. Separado completamente de las promesas. ¿Cuáles promesas? Todas las promesas que Dios le dio a los judíos, todas las promesas que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento. Una persona que está fuera de Cristo, o es judío o es gentil, y ambos están separados de las promesas. Aunque si es judío, hay algunas promesas para el pueblo de Israel políticamente. Pero en cuanto a salvación, ya sea judío, ya sea gentil, si no está en Cristo, no tiene ninguna promesa. Pero si nosotros estamos en Cristo, dice aquí que somos ¿qué? Coherederos y copartícipes. Coherederos y copartícipes. Es decir, que nosotros tenemos parte de la herencia de Abraham. Porque somos coherederos y partícipes, y somos coherederos que y miembros de qué, del mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir eso del mismo cuerpo? ¿A qué se refiere aquí cuando dice el mismo cuerpo? A la iglesia universal. A la iglesia universal. Dice que somos miembros de ese mismo cuerpo, tanto judíos como gentiles. Y cuando estamos en esa iglesia universal, se ha roto la barrera de separación y ahora no hay judío ni hay gentil. Hay muchos judíos que son cristianos. En el cuerpo de la iglesia no hay división. No hay división de judío o gentil, no hay división de mujer o hombre, ni rico ni pobre. Somos todos miembros de ese cuerpo. Somos diríamos, células del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo que es la totalidad de Cristo. Cristo está uniendo ese cuerpo, uniendo ese cuerpo en él, ¿mediante qué? ¿O mediante quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en todos nosotros que hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso estamos en esa comunidad, que es también lo que estábamos viendo en Juan, ¿verdad? Comunión. Comunión. Y esa comunidad es más allá de decir, ah, mira, sí, es el hermanito de la iglesia, ah, sí, sí, mira, qué bien, a veces comemos juntos y vamos a la misma iglesia. No solamente eso, sino que si estamos en Cristo, tenemos una comunión que va mucho más allá, porque es una comunión orgánica. Pertenecemos al mismo cuerpo. ¿Ah? Ese es el gran misterio. Eso no se había revelado nunca. Dios había empezado a bregar con Adán y Eva, ¿verdad? Pero de ahí, después de eso, empieza a tirarse por una línea, por una línea, por una línea, que va a dar a Abraham. Y el de Abraham, Dios forma, ¿verdad?, a los israelitas. Pero ahora se demuestra que ese Dios único, ese Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que nos ha dado su revelación por los profetas y los apóstoles, ¿verdad?, ha abierto sus brazos a toda la raza humana en Cristo Jesús. ¿Estamos? Bueno, ese es el misterio, ese es el misterio de Cristo. Ahora, el 7 dice, versículo 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Esas cosas ahí, ¿verdad? No podemos discutir en detalle. Ha sido ministro, un siervo, ¿verdad? Diáconos. Entonces es por el don, es por la gracia de Dios, no es porque fuera un gran hombre, sino por la gracia de Dios. Y le ha dado ese don según la operación de su poder. Está dándole poder a Pablo para hacer. Entonces, versículo 8 dice, a mí que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de qué? Dos cosas. Dice, de anunciar, y en el 9 dice, y de aclarar. ¿Ya? De anunciar, y el 9 de aclarar. Ok. Perdón. Con razón encontraba. Hay que cambiar este también. Versículo 3. Déjeme ver una cosita en esa palabra. Sí, esa parte de anunciar ahí, ¿verdad? De anunciar, tiene que ver con dar las buenas nuevas, ¿verdad? Bueno, entonces dice, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De las inescrutables riquezas de Cristo. Bien, entonces fíjense que aquí se le ha dado a él la gracia de anunciar a quiénes, a los gentiles, ¿eh? A los gentiles. ¿Y qué es lo que va a anunciar? Es el evangelio, ¿verdad? El evangelio, las buenas noticias de que Jesucristo vino y que de esa manera nosotros ahora entonces podemos pasar a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es el misterio de Cristo, que no se había revelado. Entonces se le da el don de anunciar a los gentiles que eso ahora es posible. ¿Ya? Así que a él se le da el ministerio de poder anunciar eso. Entonces dice, ¿cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Verdad? En Cristo tenemos una abundancia de riquezas, como vamos a ver en el capítulo 1. Bueno, entonces segundo aquí, dice, y de aclarar. De anunciar y de aclarar. Y esa palabra de aclarar, ¿cómo es que uno aclara las cosas, verdad? Echándole luz. Así, entonces la palabra es este fotizo, que es de llevar luz, de derramar luz sobre eso. Así que él dice, me fue dada la tarea de evangelizar, dar las buenas noticias, de que en Cristo, ¿verdad?, tenemos las riquezas, de que somos coherederos y copartícipes de sus promesas, de todas las promesas del Antiguo Testamento y todas las promesas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces dice, pero también me ha sido dada la gracia de aclarar, ¿qué? De aclarar, vamos a ver, dice aquí, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dice, ah, pero ya habló del misterio, ¿por qué ahora aclararlo del misterio? Fíjense que al principio está hablando del misterio de Cristo. ¿Ah? ¿Ahora está hablando de qué? ¿De qué es que está hablando aquí? ¿Ah? ¿De la qué? La dispensación del misterio. Es decir, ¿cómo funciona esto del misterio? Bien. ¿Cuáles son las reglas? Y la palabra que se usa ahí es la economía del misterio. ¿Qué quiere decir economía? Es una palabra importante. ¿Ah? La administración, realmente lo que quiere decir es las reglas de la casa o del hogar, ¿ya? Porque tiene de oikos, ¿ya? Oikos, que es habitación o casa, y nomos, que quiere decir ley. Por eso uno te hablan de las herejías anominianistas, que son eso de anominianista, los que dicen que no hay ley, ¿ya? O rechazan la ley, ese es el antinomianismo, o anomianismo, pero aquí tenemos que estos son las reglas o la ley del hogar, las leyes de la casa, y por casa entendemos no solamente la casa física, ¿verdad?, sino de, digamos, una persona que tiene un mayordomo, ¿verdad?, mayordomo, ese mayordomo es el que administra y dice cómo se va a hacer, a quién se le va a dar comida, cuánta comida se le va a dar, quiénes son los que están participando, quién se le va a pagar, que la renta, ¿verdad?, la luz, la electricidad, organiza todo eso, la ley de la casa. Bueno, pues aquí lo que se nos está diciendo es, por eso es que es economía, ¿verdad?, economía es la ley de la casa de la ciudad, o del estado, del país, ¿verdad?, la nación. La economía, o la economía mundial, pero aquí dice que a él se le ha dado el aclarar, el echar luz sobre la dispensación, la ley de la casa, la economía del misterio escondido desde los siglos. En otras palabras, es el misterio en Cristo, es que todos somos partícipes ahora del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ver cuál es la ley de ese misterio, cuál es la dispensación, cómo es que eso se administra, ¿ah? Y la forma en que ese misterio de Dios funciona, se empieza aquí a aclarar en el versículo 10, y este es realmente aquí donde está el propósito de la epístola, y es el propósito de la iglesia, y es, el versículo 10 dice, para que la multiforme, es de aclarar para qué, para que esto funcione bien, y para que la multiforme, ¿qué quiere decir multiforme? Mucha forma, ¿verdad? Mucha forma. Mano James, ¿cómo se dice eso en inglés? Manifold, ¿verdad? Ok, bueno. Para que la multiforme, ¿verdad?, la multiforme, ¿qué? Sabiduría de Dios, las muchas formas en que la sabiduría de Dios se expresa, ¿verdad?, no es multiforme, es manifold, ¿verdad? Okay. Manifold. ¿ya? La multiforme, es como lo del carro, ¿verdad? El carro tiene un manifold también, ¿verdad? ¿Ah? Manifold. Bueno, ¿eso qué querrá decir? Doblado con las manos. Tenemos un libro, y antes los libros no eran así compaginados de esta manera, ¿verdad? ¿Cómo era? Eran doblados con ese medio, como un acordeón, ¿verdad? ¿Eh? Pues la multiforme, o muchos dobleces, ¿verdad? La multiforme sabiduría de Dios. Es decir, esos grandes aspectos de la sabiduría de Dios. Y el propósito del misterio de Dios, ¿eh? Para lo que Él quiere, el misterio, para lo que Él puso ese misterio de Dios, en que se formara un cuerpo que incluye toda la humanidad creyente, ¿verdad? ¿Es para qué? Para manifestar la multiforme sabiduría de Dios. En otras palabras, la gracia, la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, vamos a ver esas palabritas, multiforme sabiduría, ahora, sea que dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vamos a ver, ese versículo 10 es lo que mueve el centro de esta epístola y define la función el llamado de la iglesia, la labor que se le ha dado a la iglesia. Vamos a verlo otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es la iglesia universal que envuelve a todas las razas, todas las lenguas, todas las naciones creyentes, es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios ahora en el mundo, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense, hermanos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Glorificar a Dios. Y el libro nos va a hablar de cómo es que vamos a hacer eso en detalle. ¿Ah? En detalle. Hay una parte, los primeros tres versículos, tres capítulos, que son teológicos, nos explica la razón y el significado, y los otros tres capítulos, ¿verdad? Que son seis capítulos, son cosas específicas, incluyendo, por ejemplo, la armonía la armonía doméstica y la responsabilidad de las de todos y cada uno de nosotros de someternos a una autoridad o a una responsabilidad. Tanto mujeres, como hombres, como niños, como niñas, como siervos, como amos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad, y eso envuelve una de las partes principales de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios al mundo, ¿verdad? En el mundo, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense qué importancia tan grande tiene la familia y las relaciones matrimoniales, las relaciones de hijos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Eso es parte de un testimonio cósmico que Dios quiere que la iglesia dé ahora, en este mundo. Y eso es la economía, ¿verdad?, del misterio de Dios. ¿Estamos? Ahora, todo eso tiene un propósito, ¿verdad? Dios ha hecho la iglesia, Dios ha hecho esa unión, ¿verdad?, ese cuerpo. Dios tiene un propósito para ese cuerpo. Entonces dice, hay un propósito, sino una función, y ahora viene el propósito final, el propósito último, podríamos decir, ¿verdad? Está en el versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Tiene un propósito eterno en esto. Así que vamos a ver esas tres cosas en cuanto al misterio de Dios, ¿verdad? El misterio en sí, la economía del misterio y el propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Para esto tan grande que Él nos ha dado de dar un testimonio cósmico, ¿verdad? Lo podemos dar con seguridad porque estamos en Él. Y podemos darlo con el poder que nos da el acceso a Él. ¿Entiendes? Entonces dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gracia. ¿Verdad? Él dice, y esto que me está pasando a mí, ustedes no se preocupen, porque esto es parte de ese mismo propósito cósmico que yo estoy dando ahora en mis prisiones. Así que no desmayéis, porque esto es para reducir, esto es para redundar en vuestra gracia. Fíjense qué bonito está eso, ¿verdad? Bueno, ahora comenzamos el estudio. Bueno, este capítulo 1, volvemos ahora al capítulo 1, es muy interesante porque nos hace ver cómo la iglesia primitiva o primitivísima, ¿verdad? Porque todavía aquí los apóstoles están hablando, la escritura se está formando. Ya en esa época la iglesia cantaba himnos. Ya en esa época la iglesia cantaba himnos. Y eso lo sabemos porque la epístola a los apóstoles, la epístola a los efesios, contiene un himno. ¿Lo han visto ustedes el himno que está contenido? Dígame dónde está contenido. A veces uno lo puede identificar. Contiene un himno. No sabemos si esta expresión poética la compuso Pablo y se cantaba en la iglesia, o si la iglesia lo cantaba y Pablo lo incluía aquí, ¿verdad? Pero de todas maneras ha sido inscripturizado, hecho escritura, escritura, por el Espíritu Santo, el himno. Pues ¿dónde está? Bueno, les voy a decir, es un himno que tiene tres estanzas y un coro. Bueno, yo se lo voy a decir. Vuelvan al capítulo 1, está en el capítulo 1. De hecho, la mitad del capítulo 1 es el himno. Bueno, fíjense ahí, el versículo 3, eso es poético, ¿verdad? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense el versículo 6, eso, el 3, 4 y 5, esa es la primera estanza o estrofa, y el coro está en el versículo 6, y el coro es para alabanza de la gloria de su gracia. De ahí en adelante, del 6b, incluyendo el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11, y la mitad del 12 es la segunda estrofa y el coro es para alabanza de su gloria. ¿Ya? Y del 12b, 13 y 14 es la tercera estrofa y termina con para alabanza de su gloria. Así que ese es un himno con tres estrofas y un coro que repite el tema de qué. Para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria. Vean, así que fíjense, la palabra gloria aparece en las tres expresiones del coro. Para alabanza de su gloria en la tercera estrofa, para alabanza de su gloria en el 12 y en el 6, está un poquito más extenso, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Bien. Así que vemos aquí que el propósito de este himno es ¿cuál? Alabar a Dios, ¿por qué? Por su gloria. Por su gloria. ¿Vale? Así que este versículo aquí nos está diciendo exactamente, nos está dando enseguida cómo se pone la iglesia en efecto, ¿verdad? su tarea de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y dar a conocer los atributos de Dios es glorificarle. Nosotros glorificamos a Dios, cuando estamos dando a conocer o ¿cómo se llama? Atribuyéndole, o dándole gracias por sus atributos. ¿Estamos? Así que la gloria es la expresión externa de las perfecciones de Dios, porque los atributos de Dios son perfección. La gloria de Dios es las perfecciones, y nosotros darle gloria a Dios, es manifestar, dar a conocer, reconocer, darle gracias, darle alabanza por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que, ¿cómo glorificamos a Dios? Dando a conocer, atribuyéndole, No solamente decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Está bien la que lo hagamos acordándonos en eso, pero ¿cómo es que le damos gloria a Dios? Dando a conocer quién Él es y reconociéndolo de corazón. Reconociéndole de corazón. Y si cuando decimos gloria a Dios lo estamos diciendo de corazón, ahí estamos glorificando a Dios. Si lo decimos de los labios para afuera, no estamos glorificando a Dios. Cuando nosotros, fíjense que aquí dice, para alabanza, se repite su gloria y se repite alabanza, alabanza. ¿Eh? Cuando alabamos a una persona y decimos, yo te agradezco tanto esto que tú me hiciste, gracias, porque yo siempre me acuerdo que tú, cuando yo estaba enfermo, tú viniste y me viniste a visitarme cuando nadie venía, ¿verdad? Yo te agradezco esto porque tú me ayudaste a conseguir un buen empleo, ¿verdad? Se está alabando a alguien, ¿verdad? Así nosotros manifestamos la gloria de Dios, le damos gloria cuando lo alabamos por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Pues la primera cosa que nosotros tenemos que entender es, ¿cuán bueno es Dios con nosotros? ¿Cuán bueno es Dios con nosotros? Y eso es precisamente lo que esa porción va a hacer. Entonces fíjense que empieza en el 3, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. ¿Y qué, cómo es posible que nosotros podamos bendecir a Dios? Dios nos bendice, ¿verdad? Y mi sobrino viene y me dice, bendición, tío. Pues ya no se usa así, ¿verdad? Bendición, tío. Dios te bendiga. ¿Y qué relación hay? El menor pide al mayor, ¿verdad?, que lo bendiga. ¿Y cómo hace el tío cuando lo bendice? Ah, sí, espérate, te voy a hacer. Le da su pesito, ¿verdad? No. Ahí el tío debe decir, hacer una oración a Dios, por su sobrino. Yo lo hago mucho. Bueno. Así que, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del menor dándole bendiciones al supremo. A Dios. ¿Cómo es posible eso? Bueno, la palabra bendecir, ¿verdad? La palabra bendecir es decir cosas buenas. Decir cosas buenas. Ven, bien, decir, ¿verdad? Y en griego es eulogeo, ¿verdad? Eulogeo. Eu, que bueno, como evangelio, ¿verdad? Y logeo, de hablar o decir. Cuando nosotros decimos, ¡oh, cuán grande es Dios! Que me ha sacado de la oscuridad, me ha sacado del pecado, del fango donde yo estaba, y me ha elevado por su gracia y por su misericordia, y Cristo pagó por mis pecados. Cuán grande es Dios, que Él dio a su Hijo para morir por mí. Ahí estamos nosotros bendiciendo a Dios. En otras palabras, lo estamos alabando. Y al alabarlo de esa manera, ¿Estamos qué? Estamos manifestando su gloria. Y estamos llevando a cabo el propósito de la iglesia de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Vamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así una persona que pierde su trabajo, que apenas tiene dinero para sostener a su familia, ¿verdad?, puede bendecir a Dios, porque le ha dado todas las cosas en los lugares celestiales en Cristo. Y le ha dado las promesas también, que no lo va a abandonar. Aun cuando tengamos que estar pasando por una tribulación, todavía Dios ha descargado sobre nosotros unas grandes bendiciones, toda bendición espiritual, dice, ¿verdad?, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es lo que importa a fin de cuentas. Aquellos mártires en el Coliseo, cuando venían los leones ya a venir hambrientos, ¿verdad?, podían bendecir a Dios, y esa era una de las cosas de su testimonio grande. A todos aquellos decenas de miles de personas, ¿verdad?, que había allí, podían dar el testimonio de cantar un himno de alabanza, bendiciendo a Dios por haberles dado toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales a Cristo. Esos estaban dando un testimonio cósmico de la multiforme sabiduría de Dios, de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. ¿Entienden? Entonces dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, aquí hay un refrán que tiene este himno, que se usa mucho. Refrán es una frase o una palabra que se repite mucho, ¿verdad? Aquí hay un refrán que se repite mucho, y vayan apuntándolo mentalmente. Yo lo tengo marcado con un puntito rojo. Ese es uno de los hilos que hablábamos, ¿verdad? Y ese refrán es, en Cristo. Déjenme darle dos o tres, cuatro, según nos escogió, en Él. Versículo 5, hijos suyos por medio de Jesucristo, nos hizo aceptos en el amado. En versículo 7, en quien tenemos redención. Debe haber otro más. 10, de reunir todas las cosas en Cristo. El 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Entonces, los que esperábamos, versículo 12, los que esperábamos en Cristo, en Él también, en Él fuiste sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que ese refrán, en él, esto es una porción eminentemente cristológica. Entonces dice, en los lugares celestiales en Cristo, versículo 3. Entonces ahora vamos a ver cuáles son algunas de esas bendiciones espirituales. La primera bendición que dice aquí, versículo 4, es que Él nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, y nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Fíjense que el ser escogidos, llamados de entre, ese somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y eso es antes de Génesis 1:1. Hemos sido escogidos en Él, en Cristo, con relación a Cristo. Fíjense que esto, ¿verdad?, nos ayuda a entender lo que muchas personas dicen, bueno, ¿cómo es posible entonces que Dios escoja a uno y no escoja a otro, ¿verdad? Dios entonces es arbitrario. Él veía todas las almas que iba a hacer y dijo, bueno, esta la voy a coger, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. No, Él nos escogió en la esfera, en el ámbito con relación a Cristo. Y eso, como es específicamente, es un gran misterio, ¿verdad? Podemos estar aquí toda la noche y todavía no poderlo resolver. Pero Él nos escogió antes de Génesis 1:1, antes de la fundación del mundo, en la esfera de Cristo, en Él. ¿Estamos? Son cosas profundas. Ahora, Él nos escogió para un propósito. Nos escogió en Cristo para un propósito, y ese propósito fue ¿de qué? De que fuésemos hechos, de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito. Así que no me diga que no, es que yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, porque ya Dios me salvó y lo que yo tengo que hacer es confesarle, así que no importa lo que yo haga. No, porque Dios nos escogió con un propósito. Y si ese propósito no se está cumpliendo en su vida, hay algo mal ahí. Porque si Dios lo escogió a usted en Cristo para hacer, vivir una vida de santidad y limpieza, ¿verdad? Y usted no está cumpliendo con eso, hay algo malo. ¿Estamos? Como decía Juan, si alguien dice que tiene comunión con Dios y anda en la oscuridad, miente. La verdad no está en él. ¿Estamos? Bueno, hermanos, estas cosas son las cosas que llevan al avivamiento. Las cosas que llevan al avivamiento es entender la santidad y la rectitud de Dios y nuestra insuficiencia y nuestra maldad. Esto es lo que nos va a llevar al avivamiento, no es brincar y saltar y gritar. Lo que nos lleva al avivamiento es reconocer la grandeza de Dios y nuestra bajeza e ir a Él. ¡Oh, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador! ¡Sálvame! ¿Entiendes? Él nos escogió en Él con el propósito explícito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, hay un puntito aquí textual, y es que en el versículo 5... algunas versiones tienen una coma después de él y otras no tienen la coma, y esa coma no estaba en los manuscritos originales, ¿verdad? Que los manuscritos originales no tenían comas y puntos, era todo corrido, ¿verdad? Lo que aparentemente es más correcto es de unir en amor con ese escogió. Él nos escogió en amor antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Eh? Vamos a ver que hay una gran razón para quitar esa coma de ahí. Recuerden que esa coma nunca estuvo ahí. Eso es simplemente puesto ahí por los editores posteriores, ¿verdad? Modernos, para que... fíjese que él nos escogió por qué razón. Porque vio que algunos iban a tener mucha sabiduría, y otros iban a ser buenos cantantes, y otros iban a ser... Lo hizo en amor. Él nos escogió en amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Verdad? Ok, entonces vamos a ver el versículo 5 ahora, lo segundo. Además de que nos escogió, dice que nos, habiéndonos predestinado. Oh, hay otra palabra, ¿verdad? Que también, uy, es una palabra bien profunda, ¿verdad? Predestinado se compone de dos palabras, como en español, ¿verdad? Predestinado, ¿verdad? Bueno, pues en griego es prohorizo. Pro es de antes, ¿verdad? O propósito. Y el horizo viene de lo mismo que de ahí viene la palabra horizonte. O una línea, o una guardarraya. Unos límites. Unas cotas. Ustedes han oído hablar de esa palabra cota, ¿verdad? En matemáticas se usa mucho. Esa función está acotada por esto y por estos valores, ¿verdad? Una cota. Dios nos ha puesto unos horizontes. Vemos la línea y vemos el final de la Tierra, ¿verdad? Finisterre. Vemos una línea, ese es el horizonte. Los horizontes que tenía cada tribu en Israel, desde este pueblo a este pueblo, cruzando por este río. Dios nos ha puesto a nosotros una serie de cotas o limitaciones, o ha puesto ciertos límites en los que nos podemos mover. ¿Para qué? Nos predestinó, ¿cómo? Nos puso cotas para ser adoptados hijos suyos. ¿Eh? Dios en su sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios, nos escogió en Cristo para que fuésemos hechos para vivir una vida de santidad y rectitud. Dios nos puso ciertas cotas, ciertos límites en nuestra vida para que viniéramos a aceptar a Jesucristo, para que viniéramos a ser hechos hijos suyos por medio de Cristo. ¿Piensen otra vez ahí? En Él. Y ahora nos puso horizontes puso horizontes para que fuésemos, ¿dónde estoy? Para ser, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados. Esa palabra adoptados también es un poquito, es interesante también, ¿verdad? Y es difícil traer toda la el sentido de esa palabra en el español, ¿verdad? Porque la idea es que Él nos predestinó a la hijación, al ser hecho hijos, ¿verdad? Él nos predestinó para que fuéramos por el proceso de ser hechos hijos. La palabra es cuyos es hijo, es la hijación. Claro, esa palabra no existe en español, ¿no? O sea, que Dios nos predestinó, entonces nos dice para ser hechos, lo que dice es, o sea, nos predestinó para la hijación. Y eso envolvía ciertas cosas, ¿verdad? Cuando nacían los hijos en un hogar, esos hijos eran nacidos, pero no eran hijos, hechos y derechos. Llegaba un punto donde ese niño o niña era constituido un hijo de la familia, con herencia y derechos y responsabilidad, ¿verdad? Pues asimismo, Dios no solamente nos escogió, sino que nos predestinó para que en nuestra vida nosotros fuéramos hasta ser hechos hijos de Dios, maduros y con la aprobación de Dios. ¿Sabes? Bueno, entonces eso lo hizo, ¿cómo? Por medio de Jesucristo. Entonces lo hizo no porque nosotros fuéramos buenos, sino que según el puro afecto de su voluntad. Por eso vemos aquí que aquel amor corresponde ahora al puro afecto, ¿verdad? Porque primero era predestinados en amor, escogidos en amor, y aquí predestinados según el puro afecto de su voluntad. Y eso del puro afecto de su voluntad tiene otras cosas interesantes, porque esa es ahí el puro afecto, esa frase se podría traducir el buen pensamiento o la buena intención, es decir, por su propia intención, y sabemos que es una propia intención de amor, ¿verdad? Pero lo hace de acuerdo a su propio consejo, de acuerdo a su propia voluntad. Bien, otra vez, nada de nosotros, todo de gracia. Por eso es que cuando nosotros alabamos a Dios, como está haciendo el himno aquí, ¿verdad? En Efesios, alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, estamos manifestando su sabiduría y su gracia. Bendito seas, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con todas estas cosas. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos ha hecho sus hijos, ha puesto límites para que lleguemos ahí, ¿eh? Todo esto en Cristo y por el puro afecto de Él. Ok, entonces, sí, exacto.
De parte de aquel que es adoptado. Porque dentro de la ley romana, el padre, de ahí donde viene el concepto de nosotros de la patria potestad, la patria potestad, es que el padre tenía derecho sobre el hijo, incluso sobre su vida, durante toda su vida, aún siendo este un hombre adulto, sobre toda la herencia, las ganancias, etcétera, el padre podía disponer de ellas. Entonces hay muchos, incluso escritos de personas que habían salido a la guerra y habían regresado porque habían ido en contra del bando que favorecía el padre, y cuando regresaban y eran apresados, el padre podía decidir que se le matara. Exacto. Incluso. Exacto. Y es por eso que, como menciona Pablo, ¿verdad? Dentro de este contexto histórico-cultural, el que es adoptado, que somos nosotros, los gentiles, estamos ahí con una responsabilidad, que es alabar la gloria de Dios.
Exactamente, muy bien, muy bien. La patria potestad era bien extensa, ¿sabes? Y se extendía a todos los hijos, los siervos y las esposas. Por ahí que viene pater familia, padre de familia, que decimos, pero el pater familia, él era el que era, ¿verdad? Toda la familia. Bueno, muy bien, ¿verdad? Y así nosotros somos adoptados a ser hijos, pero somos hijos con una serie de responsabilidades. Bien, muy bien, gracias. Entonces, fíjense en el versículo 6, ¿verdad? Todo esto, él lo hizo ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué corresponde, ¿verdad?, a lo que vimos en el capítulo 3 de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Entonces, vamos a ir rapidito ahora en el 8, perdón, en el 7, bueno, 6b. Después que da el coro, entonces va a empezar otra, ¿no? La gloria de su gracia, entonces sigue ahí, fíjense cómo hay una hilación, ¿verdad? Hay un enlace, ¿verdad? La palabra, un enlace de su gracia, y ese enlace lo vamos a ver en las otras, donde rompe una estrofa y comienza la otra. Entonces dice, de su gracia, con la cual, con esa gracia, nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos en el amado. Esa frase, verán, cuando yo la oí por primera vez, me causó una gran bendición. Una gran bendición. Cuando entendí, ¿verdad?, que yo soy aceptado ante Dios en Cristo. Pero luego he venido a entender que eso no es necesariamente lo que quiere decir. Y me ha causado otro mayor gozo. Porque lo que quiere decir realmente, o sea, y fíjense que no es que esta traducción esté mal, es que hay algunas cosas que no se pueden traducir directamente. Por eso es importante uno conocer un poquito de estas cosas, ¿verdad? Fíjense que aquí lo que dice realmente es que él en esa, déjame mirarlo bien para ver cómo lo puedo decir, ¿verdad? Es para la manifestación de la gloria de Cristo, ¿verdad? En la cual, la manifestación de su gloria, en la cual hemos sido la palabra que dice es de su gracia, ¿verdad? Después dice, en la cual hemos sido agraciados o engraciados. Lo que quiere decir es que de esa gracia que ha sido derramada sobre nosotros. En Cristo Jesús. Claro, la palabra gracia tiene otra connotación, que es la de estar en gracia, ¿verdad? Esta persona está en gracia con fulano, ¿verdad? O esa persona cayó en desgracia. ¿Eh? Así que cuando nos dice aquí que Dios ha derramado, que esa gracia que Dios Él ha engraciado a nosotros o nos ha derramado sobre nosotros, ¿eh?, en Cristo Jesús. Es decir, que a través de Cristo Jesús, Él ha derramado sobre nosotros toda su gracia. Y como ha derramado toda esa gracia sobre nosotros, es porque estamos en gracia con Él. ¿Eh? Y hemos sido aceptados. Por eso es que lo que dice en español es nos hizo aceptos. Pero la idea aquí no solamente es que nos hizo aceptos legalmente, sino que Él ha derramado de su gracia. Estamos en su gracia. Estamos en gracia con Él. Bien. Bueno. Entonces nos dice, con la cual, con esa gracia, nos hizo aceptos o engraciados o agraciados en el amado. Y eso es porque, fíjense que otra vez eso es en Cristo, en el amado, por medio de Jesucristo, en Él, en Cristo, ¿verdad? En Cristo es que Él nos da la gracia, hermano. Vamos a no pensar de que nosotros somos tan buenos, bueno, Él derrama de su gracia, porque mira, yo le sirvo, yo voy a la iglesia, yo doy tanto dinero, yo voy a visitar, bueno, por eso es que Él me da de su gracia, ¿verdad? Si tú no haces eso, tú no tienes la gracia de Dios, ¿verdad? No. ¿Verdad? Él nos da esa gracia, ¿por qué? ¿Por los méritos de quién? En Cristo Jesús. Es en el amado de Él. No es que nosotros seamos sus amados, somos amados también, pero el amado con letra mayúscula es Cristo.
resucitado.
Es Cristo. Hermano, ¿cómo estas cosas, verdad? Decimos, bueno, nos llenan de gozo, pero por otro lado nos está tirando por el piso, ¿verdad? Que todo aquello que nosotros pensábamos. Pero es que esto es lo importante. Ver que nosotros no somos nada delante de Dios y que Él, en su gracia, por su misericordia, por los méritos de Cristo, nos ha colmado con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. La posición ante Dios. Bueno, entonces, ahí sigue ahora el 7, la continuación de la segunda estancia, dice, ¿en quién? Aquí hay otra hilación, otro enlace. Primero es para, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿en quién? Ahora dice aquí, tenemos que redención. Esa es otra de las grandes bendiciones. Fíjense todas las bendiciones que él está mencionando aquí. Ninguna de estas grandes bendiciones nosotros no las merecemos. Ninguna de estas bendiciones nosotros no las ganamos. Y todas estas bendiciones nosotros nos extraña que él no las dé, porque si realmente nos miramos y vemos cómo somos y cómo de continuo estamos pecando contra él, rompiendo su ley. Por su gracia, por su misericordia. Entonces nos dice aquí que, ¿en quién? En Cristo tenemos redención. Ya esto lo discutimos bien el domingo, ¿no? No sé bien, ¿verdad? Que eso no se puede discutir bien nunca, pero vimos en Romanos 3, ¿verdad? ¿Qué es redención? ¿Ah? Redimir. ¿Y qué quiere decir redimir? Rescatar, ¿verdad? Mediante un pago. Rescatar mediante un pago. Y Jesucristo nos rescató, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Por su sangre. Fíjense en el versículo 7, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre. La sangre es la propiciación, ¿verdad? Con la cual Él nos redime. ¿Nos redime de qué? De la culpa del pecado. Y aquí fíjense que aquí nos dice, no se redimió de la culpa del pecado, sino que dice, nos redimió el perdón del pecado. ¿Eh? Él pagó por su sangre el precio para satisfacer la justicia de Dios por nosotros. Y así Dios podernos perdonar. Porque Él ya sabía que nosotros íbamos a ser buenas personas. Y, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Versículo 7, ¿qué dice ahí? Según, de acuerdo a Él, de acuerdo a, no nuestras cosas, sino según las riquezas de su gracia. Hermano, hasta que nosotros no estemos entendiendo esto y estemos dando a manifestar esto en nuestras vidas, no estamos cumpliendo con el propósito de la iglesia, que es el que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, el dar, el glorificar a Dios, dar gracias a Dios. Y a veces esto nos molesta, ¿verdad? Esto nos molesta. ¿Que el propósito principal del hombre es cuál? ¿Qué dicen los catecismos? El propósito principal del hombre, ¿sano de un catecismo? ¿Eh? ¿Cuántos catecismos hay? Hay unos cuantos catecismos, ¿eh? Pero casi todos los catecismos empiezan, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios, ¿eh? Así que está puesto, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Y gozar de Él para siempre. ¿Eh? Si nosotros glorificamos a Dios, gozamos de Él para siempre. Eso es como en el hogar. ¿Eh? Cuando éramos, y algunos somos, jovencitos. Ay, papá siempre me está diciendo esto. ¿Por qué papá me pone tantas cosas? ¿Por qué papá quiere que yo lo decía? ¿Por qué esto no tiene que ver? Yo estoy siendo ofendido, padre. Yo me debo jugar de la verdad. ¿Por qué eso es? Porque la única manera que el hijo va a ser feliz y va a gozar de su padre, y lo que el padre provee es que ese hijo le da una obediencia absoluta a su Padre. Esa es la única manera, ¿verdad? La única manera. Cuando el Hijo le da la obediencia a su Padre, por eso, si le está dando la obediencia a los amigos, ¿cómo es que la esposa recibe la recibe las bendiciones que su esposo le va a proveer? Siendo sumisa a su esposo. Porque si está siendo sumisa a sus propios designios, o a los de otro hombre, o a los de una amiga, no va a recibir las bendiciones. Y así, uno por uno. En esta parte, la tercera parte, todos tenemos que someternos para poderlas hacer. Y últimamente, la obediencia va a Dios. Porque Dios es el que creó su universo. Y Él puso las reglas. Nosotros vamos a poder disfrutar de ese universo mientras nosotros glorifiquemos a Dios, le demos a Él la gloria. Bien. Bueno. Y entonces por eso era un paréntesis, ¿verdad? Dice aquí, Él nos dio la redención. Lo que decíamos era, ¿verdad?, que estas cosas nos humillan, pero es solamente cuando estamos, venimos humillados ante Dios y le glorificamos que vamos a recibir su bendición. Vamos. Entonces dice, según la riqueza de su gracia, versículo 8, que hizo sobreabundar, esa es otra palabrita bien interesante, bien pintoresca, ¿ya? Eso de sobreabundar es hasta el derramamiento, ¿verdad? Es llenar un vaso hasta que sobreabunda, ¿verdad? Y no de espuma, ¿verdad? Porque a veces llenamos un vaso de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, no, sobreabunde. Como dice en otro pasaje, medida llena y aplastada, raspa. Para que sobreabunde, y nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es que nos da sabiduría, es que nos da inteligencia. Él es nuestro maestro. ¿Y quién es el que nos enseña? ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo. ¿Bien? Estrellita. ¿Y dónde está eso? Bueno, eso está en primera de Juan. ¿No? Él es la unción. El Espíritu Santo es la unción. ¿Y quién da esa unción? La da Cristo. ¿No? Cristo nos unge con el Espíritu Santo para dirigirnos en todo conocimiento. ¿Estamos? Bueno, ese es primera de Juan. Pero aquí Él hizo sobreabundar con nosotros, que se derrama. Llenó nuestra copa que se derrama, ¿verdad?, de tan llena que está. Dice, sobreabundar, más que abundar, ¿verdad?, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, fíjense, sabiduría e inteligencia, ¿verdad?, que no son la misma cosa, pero están relacionadas, ¿verdad? Pero vamos a no entrar en esos detalles. Dice, dándonos a conocer, versículo 9, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, esta es la misma palabra de ahorita, que era su puro afecto, eudoqueo, ¿verdad? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Momentito. Aquí salió otra vez el misterio. Ahora, ¿a qué se refiere aquí? ¿Al misterio en sí? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vamos a volver a capítulo 3. ¿Se acuerdan que había tres porciones aquí, ¿verdad?, del misterio? Uno era el misterio en sí, es que todos en Cristo, no importa nuestra raza, ¿verdad?, mi origen, podemos participar de las promesas en Cristo Jesús. Después estaba la administración, y la administración, la regla, ¿verdad?, de ese misterio es de dar a conocer la multiforme sabiduría. Y lo otro era, versículo 11 del capítulo 13, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. Bueno, vamos a mirar ahora a ver aquí esta frase. Fíjense que aquí nos habla también, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según que su beneplácito, según su propósito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Dándonos a entender el futuro, que Jesucristo va a venir y que Él va a ser dado a la iglesia, ha sido dado a la iglesia como cabeza, pero que Dios va a poner al Señor Jesucristo sobre todas las cosas, Señor de reyes, Rey de reyes, perdón, Rey de reyes y Señor de señores, siendo el Señor de todo el universo. Dios le ha dado al Hijo el ser el Señor sobre todas las cosas. Por eso es que dice aquí que nos ha dado la sabiduría, y esta sabiduría envuelve también una promesa y un gozo y una expectación, ¿verdad? Y una esperanza de que Él va a reunir todas las cosas bajo el Señor Jesucristo o en Cristo, ¿verdad? Versículo 10. Nos ha dado la sabiduría, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ser el propósito de Dios, para tener a la iglesia cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? Y este es el misterio, para eso fue que fue el misterio, para que la iglesia pudiera dar a conocer su beneplácito, con el propósito de que al final, ¿ya? No hay excusa para nadie y todas las cosas van a estar bajo Cristo. ¿Eh? En algunos casos para juicio, en otros para bendición, en otros para control. Todo bajo Cristo. De reunir, ¿cuáles cosas? Versículo 10. Todas las cosas en Cristo. ¿Y cuándo es eso? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y fíjense ahí que ahí sale la palabra dispensación también. ¿Y qué quiere decir dispensación? O economía, ¿verdad? O economía. ¿Eh? En cómo va a trabajar, van a trabajar las cosas, ¿eh? La ley del hogar, en el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuánto es el cumplimiento de los tiempos? ¿Cuándo es? ¿Ah? La venida de Cristo. ¿Ah? Cuando Él establezca el reino en la tierra. ¿Verdad? Ténganos tu reino. En el cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, va a reunir todas las cosas, en los cielos y las que están en la tierra. Señor del universo. ¿Estamos? Bueno. Entonces, sigue por aquí otras cosas. Versículo 11, dice, en Él, otra vez en Él, fíjense cómo se menciona, en Él, a través de Él, por medio de Él, ¿verdad? En Él, en Cristo también, nosotros también hemos obtenido herencia. Esto de la herencia, hace algunos meses que pues, por la misericordia de Dios, lo pude entender bien. Esto de la herencia, hablamos de la herencia que tenemos junto con los santos. Pero vine a darme cuenta, ¿y por qué esto de la herencia? ¿Por qué habla así de la herencia? Bueno, uno dice las bendiciones, ¿por qué es la herencia? ¿Por qué me ha hecho su hijo? ¿Eh? En Cristo, Él me ha hecho hijo. Y como hijo, ¿verdad? El hijo partícipe de la herencia. Vean, no es que Él nos va a dejar allí, bueno, y a fulanito de tal, dale tal cosa. Somos participantes de la herencia. La herencia que le corresponde en toto a quién, a su hijo, al amado. Pero como estamos en Cristo, somos participantes con todos los creyentes de la herencia, porque somos hijos de Dios, si estamos en Cristo, si hemos recibido a Cristo como único y todo suficiente Salvador. Así que tenemos en Él a sí mismo, fíjense que nos dice, nos había dicho acá, que nos dio a conocer el conocimiento, ¿ya? Pero además nos va a dar también herencia, fíjense todas las cosas que nos ha estado dando, ¿ya? Una preguntita de examen podría ser, enumere las siete cosas que Dios le dio a los... No sé si son siete, yo creo que son más. ¿Ya? Bueno, la otra cosa que nos ha dado es la herencia, ¿verdad? Entonces, fíjense que dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito, otra vez, ¿verdad? Con ese propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense que después de cada una de estas bendiciones hay una razón, ¿verdad? En la primera razón, porque dijimos, ¿se acuerdan? Que sí, que eso pertenecía a la primera bendición, era en amor, según el puro su beneplácito, ¿verdad? En Cristo. Y aquí es de acuerdo a el designio de su voluntad. Y ese designio viene del verbo buleo, ¿eh? Que es lo que Él ha decidido. ¿Eh? ¿Y Él lo ha decidido cómo? Dice, según el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Él ha decidido hacernos hijos, sin que nos lo mereciéramos, ni nos merezcamos ahora. Pero en Cristo, ¿eh? Participamos, somos copartícipes de esa herencia. ¿Ah? Así que fíjense, esto nos lleva otra vez, ¿verdad? Otra de las de la reality check que dicen, ¿verdad? No es porque nosotros seamos buenos que tenemos esa herencia. Bueno, yo voy a tener mi herencia porque yo mi dinero a la iglesia, debe tener banco para que yo. Esa herencia es simplemente por el puro afecto de su voluntad, según su decisión. ¿Sí? Y la herencia viene. No porque no las merezcamos. Viene en Cristo. En Cristo. Es increíble, ¿verdad? Todo lo que la fe pone a correr, ¿verdad? Pone a funcionar. Bueno, entonces dice, entonces el versículo 12, aquí viene el coro, y todo esto tiene un fin, ¿verdad? Todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. El coro otra vez, ¿verdad? Para alabanza de su gloria. Todo esto, hermanos, es para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, las tres estrofas. Y esto es el propósito de la iglesia, de dar a conocer, ¿verdad?, la multiforme sabiduría de Dios. Darla a conocer a todos los habitantes del universo. Ángeles buenos, ángeles malos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a oír otra cosa, el versículo 13. Aquí viene otra gran bendición. Aquí empieza la tercera estrofa, ¿no? Dice, en Él. Fíjese otra vez, está presente en todas las cosas, ¿verdad? En Él, por Él, en Él, debido a Él. ¿En Él, en quién? En Cristo. Fíjese que hay una hilación, ¿verdad? Un enlace de la segunda estrofa con la primera estrofa, ¿verdad? En Él, también vosotros, también vosotros, perdón, se me quedó un pedacito del 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Eso yo no lo entiendo muy bien, pero a mí me parece que está hablando de Él en la compañía de los apóstoles, pero dice, pero en Él también vosotros, De todas maneras, lo que dice es, habiendo oído, y esto es una bendición tremenda, dice, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de salvación, las buenas noticias de salvación, por eso es que dice el Evangelio de salvación, porque son las buenas noticias de salvación, que podemos ser salvos por medio de la fe en la sangre de Cristo, o en lo que Jesucristo hizo, que Él es Dios, que vino al mundo y murió por nosotros. Por medio de fe en Él y recibiéndole a Él, podemos tener salvación. Las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿y qué más? ¿Qué más? Y habiendo creído. ¿Eh? Y habiendo creído, tenía que ser, ¿verdad? En Él. ¿Eh? Habiendo creído en Él. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Habiendo creído en Él. Habiendo oído el Evangelio. Habiendo creído en Él. ¿Sabes? Habiendo creído en Él. De corazón. Se entenderá, lo que hay que hacer es decir esa oración. Ah, muy bien, yo le digo, mira. Habiendo creído de corazón en Cristo. ¿Creído en qué? Creído en todo quien es, quien Cristo es y lo que Él hizo con nosotros. Habiendo creído en Él, habiendo oído y habiendo creído, fíjense, fue interesante, ¿verdad? Los tapices, fíjense, ¿verdad? Fíjense que ahí hay dos. Un momentito, ya me sé qué me pasita aquí. Ajá. Esos son. No. Iba a decir una cosa, pero estaba equivocado. Tenía una anotación aquí, pero no es verdad. Bueno, habiendo creído, está enlazado con habiendo oído, ¿verdad? Son esas dos cosas que van a hacer. Entonces, el resultado de oír y creer en Él, ¿cuál es? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y ahí termina la tercera estrofa. Vamos a analizar eso, ya estamos para terminar. Fíjense, qué bendición. Somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer para ser sellados con el Espíritu Santo? ¿Para brincar para arriba y para abajo y gritar? ¿Y pedirle a Dios que nos selle, pedirle a Dios que nos selle? No. Creer en Cristo Jesús. Oír el Evangelio y creer en Él. Creer en Cristo. Así que, ¿quiénes son los que están sellados por el Espíritu Santo? Todos los que han creído en Cristo. Creído de verdad. ¿Eh? Todos los que hayamos creído en Cristo. Somos sellados. ¿Y qué quiere decir eso de sellados? Marcado, ¿no? marcado. La palabra que se usa es como medio onomatopéyica. ¿Saben lo que es una palabra onomatopéyica? Y la palabra es frajice. Uno no piensa, ¿verdad? Como veían un sello y acababan de hacer un. Bueno, sí, el carimbo ya era otra cosa, pero ese no hacía frajice, ese hacía. ¿Saben lo que es el carimbo? El carimbo es una marca que le ponían a los esclavos, ¿verdad? Caliente, ¿verdad? Como a los caballos, ¿verdad? Y a las vacas, caliente a los esclavos, ¿verdad? Pero aquí yo creo que no es esa la connotación. Con lo que se hacía el esfragismo era, podía ser con una sortija, ¿verdad? Había un documento y se ponía cera derretida, frajismo, ¿verdad? Y se marcaba, ¿verdad? O había, digamos, se hacían, por ejemplo, se han encontrado, por ejemplo, en Israel, en ciertas ruinas, unas botellas, unas ánforas, ¿verdad? Con un frajismo, con una marca que se le hacía cuando estaba la botella, la vasija blanda, ¿verdad? Y se ponía frajismo. Y esas marcas, por cierto, yo encontré muchas asas de botella, muchas asas de vasijas de esas, ¿verdad? Hay por donde quiera, millares, ¿verdad? Millones, en las ruinas, ¿eh? Y tengo unas cuantas de esas, pero ninguna la encontré con un esfragismo. Porque las que se consiguen con esfragismo son muy importantes. Generalmente son con el idioma, con el alfabeto original hebreo, que no es el alfabeto que se usa hoy en día para las Biblias hebreas, ¿verdad? Que usan los judíos. Era aún más parecido al alfabeto de nosotros. No el alfabeto, sino ¿cómo se llama esto? Las letras. Eso tiene una presión. Bueno, de todas maneras. Así que eso se le ponía y se marcaba, generalmente decía de Josué, del rey, de Josías. Bueno, pues asimismo, Dios nos ha puesto a nosotros un sello, una marca. ¿Y qué es lo que quiere decir esa marca? Propiedad de Jesucristo. Muy bien. Entonces dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo viene a ser una promesa. ¿Es una promesa de qué? De que vamos a recibir la herencia. Y de que hemos recibido todas estas otras cosas. Pero precisamente yo creo que mira hacia el futuro. Por el próximo versículo. Mira hacia el futuro. Todas las cosas que Dios nos va a dar. Es una promesa. Promesa. Entonces dice que es. Que es. Las arras. Las arras. Ana Miriam. El doctor Ortega le dio a usted unas arras. Y era un brillante, ¿verdad? Que, bueno, en esa época, ¿verdad? Yo creo que brillante no tanto, pero ¿verdad? ¿Qué le dio de como las arras? Pero mire, funcionó bien, hermana. ¿Ah? ¿Por qué? Porque detrás de ese granito de arena venían otras piedritas más grandes, ¿verdad? ¿Ah? Es una garantía. Las arras es una garantía. ¿Ah? Dicen, en arras del matrimonio, ¿verdad? Las arras. Se intercambiaron las arras del matrimonio. De hecho, esa palabra arras, sorprendentemente, es árrabo. También, o sea, que tiene también la misma raíz indoeuropea, en español como en griego. Árrabo. Bueno, así que es el Espíritu Santo, es la marca, Dios nos marca con el Espíritu Santo, ¿verdad? La misma marca es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de las promesas. Él es las arras de nuestra herencia, una garantía de nuestra herencia, de todas las bendiciones que Él nos va a dar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se redima la posición adquirida. Ah, pero un momentito, pero Él no nos redimió ya, sino redimió. Pero fíjense que nosotros somos salvos en tres tiempos, ¿verdad? Podríamos decirlo, tres movimientos. ¿Somos salvos primeramente de qué? De la culpa del pecado. ¿Estamos siendo salvos de qué? Del dominio, del control del pecado. ¿Y seremos salvos completamente de qué? De la presencia del pecado. ¿Ya? Así que es. El Espíritu Santo es la marca, es las arras, la garantía de la herencia que va a venir. ¿Y cuándo va a venir? Cuando se redima la posesión adquirida. ¿Y todo esto, hermanos, para qué? Para la alabanza de su gloria. Bueno, déjenme leer nada más que de versículitos aquí, ¿verdad? Y fíjense que aquí el apóstol va a decir: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fíjense, habiendo oído de su fe y de sus acciones, ¿ya? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense que en la oración del apóstol, ¿verdad?, en la intención del Espíritu Santo, es el escritor, ¿verdad?, final de esto, ¿verdad?, a través de Pablo. Dice, es que nosotros tengamos conocimiento de sabiduría y de revelación, ¿eh?, en el conocimiento de Él, de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para que qué? Para que sepáis cuál es, ¿eh?, y ese cuál es un cuál de cuán grande, ¿eh?, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Viendo todas estas bendiciones y la esperanza a la cual Él nos ha llamado, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Todas estas cosas, dice, oh, yo quisiera que ustedes entendieran estas cosas bien. Oro que ustedes las entiendan bien, todas estas cosas, las riquezas de toda esta herencia que Él nos está dando y nos va a dar, ¿verdad? Estas bendiciones. Entonces dice, ¿y cuál la supereminente? Supereminente, es una palabra grande también, supereminente grandeza de su poder. No solamente nos está dando esto y nos llama a poner en acción, ¿verdad?, Estas bendiciones espirituales para alabanza de su gloria y para dar a manifestar la multiforme sabiduría, sino que también Él dice la supereminente 19, ¿verdad?, grandeza de su poder, del poder que lo ha puesto en nosotros para con nosotros los que creemos. Y este poder es un poder especial, porque según la operación del mismo poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y que el mismo poder que Él usó para resucitar a Jesucristo y ponerlo a su diestra en los lugares celestiales, Él tiene poder absoluto para hacer de nosotros, ¿verdad?, operar en nosotros, que opera con su poder. Ahí es interesante ver las palabras esas de energizo y o sea, de hacer y energizar, ¿verdad? Pero no podemos entrar en eso ahora por el tiempo, ¿verdad? Así que el mismo poder que operó en Cristo, Él lo tiene disponible para operar en nosotros, y opera en nosotros. Entonces dice aquí, hablando de Cristo, dice que lo puso en los lugares celestiales sobre todo principado, todo reino, todo poderío espiritual y físico y político, ¿verdad?, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio como por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo es nuestra cabeza. Como iglesia nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, yo espero que este estudio haya sido de bendición. Mediten sobre estas cosas, vuelvan a leerlo y releanlo, ¿verdad?, y piénsenlo, para que tengamos ese entendimiento, para que tengamos un espíritu de entendimiento y así podamos realmente servirle a Dios como Él quiere. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Padre Celestial, reconocemos otra vez más que no nos merecemos nada bueno de ti, que somos pecadores, que de continuo estamos violando tu ley, Padre Celestial. Y te pedimos que tú nos perdones y nos limpies de todo pecado. Ayúdanos, Padre amado, tócanos, quítanos el orgullo, quítanos el coraje, quítanos la ambición desmedida, quítanos los deseos sensuales, quítanos las ambiciones de como el mundo, quítanos las cosas del mundo, ayúdanos a no contaminarnos con el mundo, Padre Celestial, quítanos también el deseo de hacer las cosas que la gente hace, Padre amado. Oh Padre Celestial, ayúdanos para que en pureza te podamos servir, manifestando con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras de humildad y de mansedumbre y de amor, la grandeza tuya, Padre Celestial, la multiforme sabiduría tuya, y gracias por todas tus bendiciones. Ahora te pedimos, Padre amado, que tú selles estas cosas que estudiamos de tu palabra a nuestros corazones, que nos lleves a nuestros hogares con seguridad, que nos des un buen descanso. En el nombre del Señor Jesucristo, te suplicamos todo.